¿Qué es el matrimonio a la luz de las escrituras? Cuando hablamos de matrimonio, ¿qué es? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Los compromisos que se tienen? ¿Cómo se debería hacer? Y un poco, estos temas son difíciles porque siempre hay algo que la Biblia dejó y lo dejó como en un aspecto cultural, si lo podemos decir, que se puede respetar desde que todo está encuadrado con lo que la Biblia nos enseña. Entonces vamos allá a hablar del matrimonio, que es a la luz de las Escrituras. Entonces Mateo 19, verso 4, nos dice que Jesús respondió a una pregunta que tenía que ver con el divorcio en sus contemporáneos. Y era que para los judíos en la época de Jesús, aún los judíos religiosos, ellos volvieron de alguna manera el matrimonio algo muy desechable. Y ellos usaron una excepción que dio la ley para justificar todo tipo de divorcio. Entonces, el judío consideraba, por ejemplo, que su esposa no cocinaba de la manera que debería cocinar, entonces el judío le podía dar carta de divorcio y se divorciaba. Entonces, hubo una escuela rabínica que enseñó eso y se volvió muy fuerte en la época de Jesús, donde cualquier judío podía literalmente divorciarse por cualquier cosa. Y otra escuela rabínica era la escuela de Chamá y la escuela de Gilel, que tenían como una diferencia de pensamientos, enseñaban que la excepción que había dado la escritura era solo en el caso de fornicación. Entonces le preguntan a Jesús como en medio de esa discusión, él qué pensaba en cuestiones del divorcio. Entonces él respondiendo ahí en el capítulo 4 les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? O sea, el Señor comienza a responder las preguntas que tienen los judíos contemporáneos suyos del divorcio, volviéndolos al principio. Y nosotros deberíamos aplicar esto de la misma manera cuando hablamos de matrimonio, igual que lo está haciendo Jesús. Las pautas principales del matrimonio Dios las dejó en un comienzo. Génesis establece lo que es el matrimonio, establece que el matrimonio, como lo vamos a leer acá, es entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres, no entre un hombre y dos mujeres, no entre una mujer y dos hombres, sino que el matrimonio en un comienzo fue establecido por Dios como varón y hembra. Y ese matrimonio está ligado a la naturaleza humana, al diseño natural. El cuerpo humano entre el varón y la hembra tienen una perfecta unidad, tanto que los cuerpos en sí mismos, sus sistemas reproductores y todos mantienen una armonía perfecta, mostrándonos tanto lo natural en la creación como lo establecido por Dios, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, al principio, varón y hembra los hizo y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre. O sea que el matrimonio en sí es una nueva institución, una entidad independiente a la familia que se tenía. Cuando se une un hombre y una mujer, abandonan de una manera su familia para formar una nueva familia, ¿sí? Hay muchos lugares que donde se entendiera un poco mejor esto, no habrían tantos problemas, porque a veces la mamá, la mujer, o el hombre también, se casa, comienza una nueva familia, pero considera a veces sus papás y sus parientes como si fueran su familia. Y sí son sus parientes, pero ahora su familia, por la cual tiene que rendirle cuentas a Dios, es el nuevo hogar que ellos forman, ¿sí? Sus familiares llegan a ser sus parientes. Ahora su familia es su esposo y los hijos que se van a gestar en este nuevo hogar, una nueva entidad. Dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que el matrimonio hace que dos personas distintas, un hombre y una mujer, lleguen a ser uno. Y eso habla de una unidad física que se manifiesta en las expresiones de relaciones sexuales, de intimidad en el hogar. Pero también eso habla de una unidad de mente, de propósito y una unidad ante Dios. Siempre Dios considera nuestras casas, nuestros hogares, como parte de nosotros mismos. Muy interesante. Yo sé que el hermano McIntosh, en el libro de Tú y tu casa, él reenfatiza al comienzo del libro bastante esa idea, ¿no? La unidad del siervo de Dios con su casa. Nuestra casa es nuestra casa, somos uno con nuestra esposa. Entonces, dice ahí, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne, una unidad. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que Dios juntó, quiere decir que el que estableció unir a un hombre y a una mujer en el vínculo matrimonial, el que estableció esto fue Dios. No fue el Estado, no fue la iglesia, no fue una construcción, la familia no es una construcción social, sino la familia es una construcción establecida por Dios, ¿sí? O sea, solo Dios sabe por qué hizo la familia, con qué parámetros hizo la familia, con qué ingredientes y con qué propósito, ¿sí? Cuando el Estado, por ejemplo, quiere irrumpir y llegarnos a decir qué es matrimonio y qué no es matrimonio, él está extrapolando su responsabilidad. Ni siquiera la iglesia puede tener esa autoridad de decir qué es la familia. La iglesia no decide si la familia son dos hombres o dos mujeres. El que estableció esto como una institución santa fue Dios mismo. Y como Dios unió esta realidad, el hombre no debería separarla. Entonces, ahora vamos a comenzar a considerar qué no es y algunas ideas erróneas que existen a veces hasta en ambientes cristianos, ¿sí? A veces se ha pensado, yo me encontré con eso en algunas ciudades aquí en Colombia, con algunas iglesias cristianas que vienen de una línea, no digo el nombre, pero estas líneas piensan que el matrimonio simplemente es la unión física, basado en estos pasajes sin interpretarlos correctamente, entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando el hombre se une físicamente o sexualmente a una mujer, ya son esposos, ya son maridos. Pero eso es absurdo, yo no sé cómo puede uno encontrarse eso entre cristianos, pero hay ese tipo de pensamiento. Y muchos de los pasajes que ellos usan para justificar esta idea absurda es que cuando Isaac se casó ante Rebeca, ¿se acuerda el pasaje que vimos la vez pasada? Ellos no tuvieron ninguna ceremonia ni ningún matrimonio, sino que simplemente Isaac vio a la muchacha, la llevó a su tienda y la hizo su mujer. ¿Sí? Entonces vamos a mirar ese pasaje, vamos a entender un poco, porque esos pasajes nos van a ilustrar exactamente qué es un matrimonio. Por lo que estamos viendo acá, el matrimonio es la institución que estableció Dios entre un hombre y una mujer. Pero vamos a ver otros pasajes, y especialmente ese pasaje de Génesis 24, que nos va a servir a entender qué es el matrimonio delante y qué ingredientes tiene un matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Ya la vez pasada, cuando hablamos de noviazgo, hablamos algo de eso, ¿sí? Ahora, claro que la relación física entre un hombre y una mujer en la Biblia, de que un hombre tome a una mujer y la haga o se una a ella sexualmente, eso no es un matrimonio. ¿Por qué? Pues porque la misma Biblia condena en algunas partes esa práctica como fornicación, ¿no? Cuando en la ley un joven se metía con una muchacha y fornicaba con ella, la Biblia dice que no se estaba casando con ella, sino la Biblia dice que estaba deshonrándola a ella, ¿sí? Eso es algo bien interesante. Por ejemplo, bueno, antes de mirar el caso de Isaac y Rebeca, podemos leer Génesis 34. Génesis 34 nos habla el caso de la hija de Jacob que fue abusada, de Dina. ¿Ustedes conocen la historia de Dina? Dina fue la única hija mujer de Jacob. Y dice que cuando ellos estaban cerca de Siquén, una ciudad, el hijo del príncipe, del rey de esta ciudad, tomó a Dina. Vamos a leerlo, Génesis 34.1, para que usted entienda un poco el contexto. Dice ahí, Génesis 34.1 dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Dina salió al centro comercial de Siquén. Entonces estaba con las muchachitas en el centro comercial. Y dice que, y la vio Siquén, hijo de Amor Eveo, príncipe de aquella tierra. Y mire lo que hizo este hombre. Y la tomó. Y se acostó con ella. ¿Qué fue lo que? Mire cómo dice la Biblia. Dice, y la deshonró. Cuando un hombre toma a una mujer y tiene relaciones sexuales con ella. Él no se está uniendo con ella en el matrimonio. Si él lo hace de la manera que lo hizo sin que en condina, lo que está haciendo un hombre es deshonrando a la mujer. Sí. Nuestra generación es la única generación que cree que es una honra para una mujer acostarse con cualquier hombre. Sí. Eso muestra hasta qué grados de inmoralidad ha llegado a nuestro tiempo, ¿no? Pero la Biblia es clara en enseñarnos que cuando un hombre se une a una mujer sexualmente sin el pacto del matrimonio, es una deshonra para él y para la familia. ¿Sí? Y eso fue un asunto terrible. Todos los que conocen la historia, es una historia terrible, porque ellos, los hermanos se enteran. ¿Sí? Miren lo que dice en el 4, dice Siquén. Y habló Siquén a Hamor su padre diciendo, tómame por mujer esta joven. Ya después de lo que ha hecho, él quiere tomar a la mujer por esposa. Pero miren lo que dicen los hermanos de Dina ahí en el 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Entonces la Biblia nos enseña que es una vileza, que es una deshonra, cuando un hombre toma a una mujer y se acuesta con ella sin haber hecho anticipadamente o sin haberse casado anticipadamente con ella. ¿Sí? La Biblia no habla que un hombre cuando toma a una mujer la hace su mujer. Cuando lo hace fuera del matrimonio, lo que está haciendo ese hombre es fornicando, envileciéndola y deshonrándola. ¿Sí? Y la Biblia enseña que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? Entonces es descabellado pensar que una iglesia cristiana piense que el matrimonio es simplemente la unión sexual de un hombre. Yo me acuerdo que una vez llegué a un lugar y nos encontramos con unos cristianos y él decía que era cristiano. Y entonces le preguntamos, porque lo conocíamos soltero y ahora estaba casado, y le dije, ¿te casaste? Me dijo, sí, tomé a esta mujer por mi mujer. Y yo me quedé pensando, ¿tomaste a esta mujer por tu mujer? ¿A qué significa? Y no, significa prácticamente que un día la llevó a la casa, se acostó con ella y la hizo su mujer. Pero el día, a los meses siguientes, se dio cuenta que no era la idónea. Entonces la echó. Y después trajo otra para hacerla a su mujer. Entonces mire si era el sinvergüenza, ¿no? Entonces las ideas tienen consecuencias. ¿Sí? Entonces lo primero que nosotros entendemos es que la relación sexual no necesariamente es lo que decía Jesús cuando dice que se unirá a su mujer. Ese se unirá a su mujer no es solo el acto sexual, es mucho más allá. Que claro, cuando hay una unión matrimonial incluye el acto sexual, pero no es solo el acto sexual. ¿Listos? Entonces vamos ahora sí a Génesis 24, el caso de Rebeca y de Isaac, para entender un poco el pasaje, porque ese pasaje es el que muchos usan para dar a entender que el matrimonio entre Rebeca e Isaac fue la unión sexual cuando él la vio, porque a veces se nos da a entender como eso, no, pues que Isaac estaba ahí, vio a la chica, se la llevó para su tienda y la hizo su mujer. Pero hay un contexto más amplio que nosotros mismos ya vimos y es un contexto que tiene que ser considerado. Así sea a grandes rasgos. Usted, ahí en Génesis 24, usted que ve, en el verso 2 y en el verso 4, Abraham hace un juramento con su siervo de que él vaya y le traiga una esposa a Isaac, ¿cierto? Ahora, miren lo interesante. Por eso ahí es donde vemos que la parte cultural de alguna manera ahí toma un poco de importancia. Abraham es el papá de Isaac. Pero Abraham delega su autoridad y delega eso sobre su siervo. Entonces cuando el siervo de Abraham, Eliezer, va a la casa de Rebeca, está yendo en representación de Abraham y de Isaac. Como si ellos estuvieran yendo. Abraham no va porque ya está viejo. Entonces él manda a su siervo a que lo represente. Y él viene con toda la autoridad de su señor para hacer lo que el señor le ha mandado. ¿Sí? Entonces tenemos que Abraham viene, envía a su siervo. Y su siervo llega a la casa de Rebeca. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el siervo? Del verso 34 al verso 49. Vamos a hacerlo rápido porque no tenemos todo el tiempo para leerlo. Él le hace la propuesta a la familia, le cuenta que Abraham lo envió, que Abraham quiere que se case la muchacha con el hijo de Abraham, que Abraham es rico, que ha prosperado, y que ellos lo que quieren es una esposa para Isaac. La familia, en este caso los papás de Rebeca, el hermano y el papá, aceptan y dicen, bueno, si esto es de Dios no hay problema. Entonces le preguntan a Rebeca, Rebeca, ¿tú quieres ir? ¿Te acuerdas? Y Rebeca dice, yo voy. ¿Sí? Entonces el criado de Abraham, ahí en el verso 52, mira lo que hace. Dice, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado aljabas de plata y aljabas de oro y vestidos y dio a Rebeca y dio también cosas preciosas a su hermano y a su padre. A su madre, perdón. Entonces, ¿qué hizo ahora el criado de Abraham? Pagó el dote. La familia acepta, la muchacha acepta, y el criado de Abraham da un dote que era la costumbre de la época. Paga. ¿Qué sucede después? Como ella acepta, recibe la bendición de la familia Rebeca, y la bendición de Abraham venía con Eliezer. Ahora Rebeca se va con el siervo y se encuentra a Isaac, ahí en el verso 67. Ahí se nos dice que, dice ahí en el 66, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por su mujer. Entonces mira el contexto. Cuando Rebeca llega a la casa de Isaac o a la tienda de Isaac, prácticamente ya se habían cumplido todos los estándares culturales de un matrimonio. ¿Cuáles eran los estándares culturales de un matrimonio? Primero, la familia del novio había tomado la decisión de pretender a la muchacha. Segundo, la familia de la muchacha había aceptado. La muchacha había dicho que sí y ya se había pagado el dote. O sea que cuando Rebeca llega a la tienda de Isaac, prácticamente ya ella venía casada. Había un acuerdo entre las dos familias, se había pagado un dote y habían dicho que sí ambas partes. Isaac lo único que dijo fue, amén, mi padre Abraham mandó por una esposa por mí, ella aceptó, ya se pagó el dote, su familia está de acuerdo. Entonces lo único que hizo Isaac fue consumar el matrimonio. En ese tiempo se cumplieron todos los, si lo podemos decir así, toda la costumbre que se llevaba en aquella época. Ahora, recuerde que aquella época era una época bien arcaica. No existían ciudades, no existían jueces. Entonces, ¿cómo se oficiaba un matrimonio? Los padres de las familias, ellos oficiaban las ceremonias como los patriarcas y la autoridad civil en la época. ¿Sí me está entendiendo? Bien importante. No fue que Isaac salió como Siquén al centro comercial y vio a la muchacha y le gustó y se la llevó, ¿sí? Ya, esa es mi mujer, y se acostó con ella. No, la idea fue que Abraham mandó a su siervo como representante del patriarca, la autoridad civil familiar. Se encontraron con la otra familia, el otro patriarca como la autoridad civil de su familia autorizó el matrimonio, la chica se le preguntó si quería casarse, ella aceptó casarse, la familia del novio pagó el dote que en esa época era como el pacto económico que se hacía entre las dos familias, y cuando Rebeca vuelve a casa de Isaac o llega a la casa de Isaac, prácticamente Rebeca ya viene en lo que nosotros conocemos por la costumbre de la época, prácticamente ya casada. Entonces lo único que ellos hicieron fue consumar la relación, ¿sí? Consumar el matrimonio. Y eso es bien importante. Entonces así ya ese pasaje comienza a mostrarnos un poco las características que tiene un matrimonio. ¿Qué características tiene un matrimonio. El matrimonio es un acuerdo de dos partes ante la autoridad civil de la época, donde las dos personas se comprometen en un compromiso o un pacto de por vida, ¿sí? Eso es el matrimonio. Entonces el hombre con su familia, delante de Dios, delante de la familia de su prometida, en este caso la mujer, acepta y se compromete a amarla por toda la vida. Y lo mismo la mujer. Y hay un acuerdo que la Biblia llama pacto, ¿sí? Hubo un pacto entre la familia de Abraham y la familia de Rebeca para que hubiera un nuevo matrimonio, ¿sí? Estaban los representantes civiles, como decíamos, en una época arcaica, no habían sociedades modernas, no habían jueces como en nuestros días, y los que oficiaban como jueces civiles eran los patriarcas de las familias. Esa era la cultura de aquella época. Pero la Biblia usa estos términos, vamos a leerlo. Malaquías 2, verso 14, nos dice lo siguiente. Dice, mas qué diréis, dice el pasaje. ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces mira lo que dice acá el profeta Malaquías. Ya para esta época es bien claro, y más adelante se nos muestra claramente, que el matrimonio es un pacto, ¿sí? ¿Qué quiere decir un pacto? Quiere decir un acuerdo de dos partes, en un compromiso, delante de las autoridades y delante de las familias. Entonces, Dios estaba, en este caso, por el profeta Malaquías, juzgando a los sacerdotes porque ellos habían sido desleales al pacto y a la compañera que Dios les había dado, la mujer de su pacto. Entonces el matrimonio no es solo que yo me llego a una mujer y la hago mi mujer, sino el matrimonio tiene como base un acuerdo o un pacto entre dos partes, como lo decíamos, que generalmente está de acuerdo a los estándares de la cultura de la época. Si en la época de Abraham, pues los acuerdos y los pactos se hacían de esa manera, pues eso era lo que culturalmente se entendía que debía hacerse. Ya posteriormente habían algunas autoridades civiles en la nación, unos jueces. Entonces seguramente cada familia iba ante esa autoridad para consumar el pacto, ¿sí? Que es lo mismo que pasa en nuestros días. La cultura de nuestros días y la manera como se hace esto ha sido que se va ante unos jueces con familia, con testigos, y se hace el acuerdo matrimonial o pacto matrimonial, que se dice aquí en las Escrituras. Es un matrimonio cuando ambas partes conciertan, dice ahí Jueces, si usted quiere leerlo, perdón, Josué, capítulo 23, verso 12, nos habla de que era un concierto, era algo que se ponía en ambas partes, se llegaban a un acuerdo, se decidían unos compromisos, a veces se pagaba un dote, especialmente de la familia del hombre, y así se llevaba a cabo el asunto. Josué 23, verso 2. Hay dos micrófonos que están abiertos, no sé si me puedan ayudar con eso. Y dice, vamos a leerlo, Josué 23, verso 12. Dice, porque si os apartáis y os unieres a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros. Mire esta frase. Y si concertareis con ellas matrimonios. O sea que el matrimonio era un concierto en el sentido de que era un compromiso de ambas partes donde se llegaba a un pacto delante de Dios y delante de la familia y delante de la sociedad. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos en la Biblia cuando hablamos de matrimonio. El matrimonio es un pacto donde se concierta la unión de un hombre y una mujer delante de las familias y delante de las autoridades civiles, ¿sí? Ese compromiso pues era diverso según un poco la cultura. Por ejemplo, en el caso que nos narra Génesis 29, todos lo conocemos, el caso de Jacob con Raquel. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Jacob con Raquel? Jacob llega a la casa de su tío, Labán, y él se enamora de una de las hijas de su tío, ¿se acuerdan? De Raquel. Entonces él le dice, bueno, yo te voy a trabajar 7 años por tu hija. Mire el compromiso que adquiría, porque en ese tiempo se entendía que cuando un hombre quería casarse con la mujer, él tenía que pagar un dote, él tenía que asumir un compromiso, ¿no? Entonces Labán, que era muy astuto, dijo, bueno, 7 años está bien, trabájame 7 años y a los 7 años yo te entrego a mi hija. Entonces hubo un acuerdo, hubo una ceremonia, y dice que en la ceremonia Jacob se emborrachó, ¿sí? Y cuando le fueron a dar la mujer para consumar el matrimonio ya en el lecho, se dio cuenta que no le habían dado la que él había trabajado, sino le dieron la mayor. Le dieron la fea, digo, a Lea le dieron. Entonces Jacob quedó triste y dijo, bueno, yo trabajo otros 7 años por la segunda. Porque la costumbre de la época era que le dieran la mayor antes que la menor, ¿no? Bueno, entonces, ¿pero qué nos muestran esos pasajes? Esos pasajes nos ilustran y nos muestran que el matrimonio bíblicamente, si es un pacto, bíblicamente es un acuerdo entre dos partes, bíblicamente se hace públicamente, bíblicamente están reunidas las familias, bíblicamente hay una ceremonia y bíblicamente debe haber una autoridad civil. ¿Listo? Hasta ahí vamos entendiendo un poco lo que nos muestra la escritura en relación al matrimonio. Cuando no se cumple eso, aunque las personas vivan juntas, no están bajo el matrimonio y la bendición que trae el pacto delante de Dios, que es el ejemplo que nosotros creemos que sucedió ahí en Juan 4, verso 16, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Juan 4, verso 16, Jesús se encuentra con la samaritana y le dice, ve y llama a tu marido y ven acá, ¿sí? Y dice que la mujer respondió y le dijo, no tengo marido, ¿sí? Y Jesús le dijo, bien dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y eso has dicho con verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguramente la mujer samaritana había vivido con varios hombres. Seguramente en ese momento estaba viviendo con un hombre, pero no era su marido. Entonces, el vivir con una persona, el unirse sexualmente con una persona, no quiere decir que eso sea matrimonio. Las uniones libres son descartadas en la Biblia y la Biblia las denuncia como fornicación. Entonces nosotros debemos tener claro algunos conceptos que nos van a ayudar para entender lo que hemos dicho. Entonces, matrimonio generalmente está asociado a un contrato civil, válido, con testigos, donde las personas se comprometen delante de Dios a amarse para toda la vida. Ahora la pregunta es, y es una buena pregunta, creo que era la pregunta que nos hacía Hernando, ¿quién tiene la autoridad para oficializar un matrimonio? ¿La iglesia tiene autoridad para eso o la iglesia no tiene autoridad para eso? Entonces, bueno, lo que nosotros encontramos en las escrituras son dos cosas. Por un lado, el silencio, y por otro lado, la práctica que se tenía en la época de algunos textos bíblicos. ¿Cuál silencio? Pues el silencio de que nosotros no encontramos a Jesús en ninguna parte de su ministerio oficializando algún matrimonio. No encontramos a los apóstoles tampoco en ninguna parte del Nuevo Testamento oficializando un matrimonio. Y tampoco encontramos dando recomendaciones a los pastores y ancianos de las iglesias para que ellos oficien matrimonios. ¿Qué quiere decir eso? Por lo que encontramos en las escrituras, no es competencia de la iglesia establecer los parámetros, no establecer los parámetros, oficializar civil y legalmente un matrimonio. La Biblia no le entregó esa autoridad a los apóstoles, ellos nunca lo hicieron, no lo hicieron ni siquiera los ancianos ni los pastores. Generalmente en la escritura encontramos que todo esto entra en el campo que Dios le entregó a la autoridad civil. En estos casos, en nuestros tiempos, al gobierno, ¿sí? O en los casos arcaicos, a lo que se conocían como los jueces, o más arcaicamente, a lo que se conocía como los patriarcas, ¿sí? Entonces, esa autoridad que Dios le entregó al gobierno, como nos dice Romanos 13, que nosotros debemos someternos a esa autoridad, a esas autoridades Dios les dio la competencia de velar por el matrimonio en cuanto al aspecto legal y en cuanto al aspecto civil. Ahora, por ejemplo, encontramos en algunos países que cuando las iglesias, de una manera extraña, pero eso ha sucedido en la historia con el catolicismo romano, llegan a tener alguna autoridad legal civil, pues esos matrimonios entran en el campo de la legalidad. Solo que nosotros sabemos que la autoridad civil que tiene, digamos, por ejemplo, el catolicismo romano, es una autoridad de un matrimonio que no es legítimo. El matrimonio entre iglesia y Estado. El Estado es una cosa, la iglesia es otra cosa. Pero el catolicismo mezcló todo, cayó en una relación de adulterio espiritual y llegó a tener ciertos poderes, tanto que tiene la autoridad para casar. Lo que entendemos es que si tiene autoridad civil y culturalmente es aceptado, el matrimonio debería ser legitimizado como algo legal. Es importante.
Profesor,
Sí, ahorita vamos a hacer las preguntas al final.
listo,
Siempre las preguntas al final. Vamos a terminar un poco la idea y ahí ya miramos cada uno de esos asuntos. Entonces, algunos llegan y dicen, bueno, pero es que el matrimonio no puede ser solo un contrato, ¿sí? Eso no le da legitimidad o ilegitimidad. Pues bíblicamente sí, bíblicamente el matrimonio era como tal un pacto. Y la legitimidad de ese pacto, pues antiguamente ni siquiera era un papel, era la palabra y el testimonio público de ambas partes, ¿no? Ahora, lo que pasa es que nuestra cultura mudó un poco eso. Nuestra cultura, las palabras no tienen casi valor y los compromisos orales no tienen ninguna validez. Entonces es necesario el pacto escrito, el contrato matrimonial. Entonces, definitivamente que el contrato matrimonial, el juez, las familias y todo esto son lo que le dan bíblicamente y más una legitimidad a la realidad en cuanto al matrimonio, ¿sí? Algunos llegan y dicen, bueno, hermano, lo que pasa es que, y eso es un argumento que uno escucha muchas veces, la Biblia dice que lo que Dios unió, pero Dios no me unió con esa mujer no me la trajo Dios, me la trajo el diablo. ¿Eso cómo va a ser algo de Dios si realmente eso no la trajo Dios, la traje yo en mi pasión, la trajo, bueno. Cuando la Biblia dice que lo que Dios unió no quiere decir que Dios toma a José y une a José con María. Lo que dice es, lo que Dios unió es que Dios estableció el matrimonio, Dios estableció el pacto, Dios estableció la unión matrimonial en un principio. Eso es lo que Dios unió y lo unió para toda la vida. No está hablando en un asunto particular si unió a fulanito con fulanita, sino que en realidad el que estableció la familia y el pacto matrimonial fue Dios. En ese sentido, Dios es el encargado y el responsable en cuanto a que él fue el que estableció el diseño del matrimonio. Entonces, bueno, a veces nos preguntan, entonces, si ustedes creen que la autoridad y la legitimidad del matrimonio se halla en el campo civil, entonces, ¿por qué oficializan ceremonias cristianas de matrimonio? ¿Sí? Entonces, también, pues, la razón es la siguiente. Aunque nosotros entendemos que la autoridad y la validez del matrimonio están en el acuerdo civil, es claro que nosotros como cristianos queremos presentar delante de Dios también nuestros matrimonios y queremos recibir la bendición de nuestros pastores. Y queremos que la comunidad, la iglesia que nos acompaña en nuestro andar cristiano nos acompañe en este momento. Entonces, en ese sentido, es normal que una familia cristiana cuando se casa también tenga una ceremonia cristiana, donde principalmente lo que hacemos es poner nuestro matrimonio no solo bajo el estándar humano, que a veces es limitado o en nuestros tiempos es contrario a la Biblia, sino que lo ponemos ante un tribunal mayor, que es el tribunal de Dios. Buscamos la oración de nuestros líderes, el acompañamiento de ellos, la aprobación también. Y bueno, deseando la bendición y la gloria del Señor en ese sentido. Pero en realidad lo que le da legitimidad, ningún matrimonio cristiano o ceremonia cristiana debería llevarse a cabo si no se ha hecho primeramente la parte civil y legal, ¿no? Primero nuestros hermanos deberían ser llamados a hacer su acuerdo matrimonial, su acta matrimonial, y ya después podemos tener una ceremonia cristiana. ¿Listos? Entonces, bueno, Cuando nosotros creemos que el Estado traspasa el matrimonio según lo que Dios estableció, cuando Él lo legitimiza fuera del estándar bíblico. Entonces, por ejemplo, el matrimonio homosexual, por más que el Estado lo permita y por más que el Estado lo establezca, no creemos que sea lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció fue un hombre y una mujer, y nos oponemos cuando el Estado traspasa los límites del diseño de Dios. ¿Listo? Ahora, después de la caída del hombre, nosotros encontramos perversiones del matrimonio, como que la poligamia. No era la voluntad de Dios originalmente que estos hombres tuvieran varias mujeres, ni los reyes, ni los patriarcas, pero eso fue una realidad por causa de la caída. Ya después de la caída, y viene Jesucristo, el Nuevo Testamento establece claramente los patrones, que serían los patrones que deberían gobernar el nuevo pacto. Por ejemplo, 1 Timoteo 3, verso 2, ya Pablo nos muestra que la práctica normal del matrimonio se ejerce solo entre un hombre y una mujer. ¿Sí? La poligamia en sus diferentes prácticas fue una práctica que fue acompañada, pues, como decíamos ahora, de la caída del hombre. Porque mire lo que dice ahí 1 Timoteo 3:2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y 1 Corintios capítulo 7, verso 2. También Pablo vuelve a decir lo mismo. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces el matrimonio cerró las puertas al el matrimonio cristiano y la enseñanza cristiana cerraron las puertas a la poligamia, que era muy común en aquellas épocas. ¿Listos? Entonces ahí un momento de restauración de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un cristiano llega a la fe, por ejemplo, viviendo en unión libre y en todos estos tipos de cosas que practica nuestra generación, él debe procurar enderezar su vida, y una parte de enderezar su vida es poner orden en aquellas áreas que su vida está alejada al propósito de Dios, ¿no? Entonces él debe buscar el matrimonio, él debe buscar casarse, él debe buscar poner en orden su vida. ¿Listos? Entonces, bueno, eso sería el tema de hoy en relación al matrimonio. Pido disculpas un poco por la interrupción que nos generó el internet, la línea que estábamos llevando. Pero principalmente hoy quería como poner delante de ustedes lo que nos muestran las escrituras en relación a qué es un matrimonio, los ingredientes que este matrimonio debe tener y la manera como lo deberíamos llevar a cabo como cristianos. Entonces, como cristianos debemos animar a nuestros hermanos a que si desean casarse, pues lo hagan según la cultura en la que nos encontramos, la manera legal y civil en la que se entiende que se debe hacer. Claro que debe haber un acuerdo entre las dos partes, las familias deben estar involucradas. Debe haber una ceremonia pública, civil, aún cristiana, y el matrimonio pues se consuma claramente con la intimidad que comienzan a disfrutar las dos partes en el área sentimental, sexual y familiar. Ya ahí pues comenzamos a entender un poco por qué estamos viviendo tantas dificultades como sociedad, porque este asunto se ha pervertido, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, tenemos la triste realidad es que se aprobaron los matrimonios homosexuales, cosas que van totalmente contra el diseño, contra la naturaleza del hombre y que afectan moralmente una nación, porque lastimosamente las leyes de nuestra nación establecen la moral de los ciudadanos. Entonces, cuando una ley mala que establece un patrón moral malo es aprobada, estamos diciendo a las personas que eso es normal, pero eso no es normal, eso es antinatural, es aberrante y también tiene unas consecuencias tristes sobre las personas que practican este tipo de pecado. Ahora lo triste es que son los homosexuales los que quieren casarse. Ni los cristianos hoy en día quieren casarse, ni los jóvenes cristianos hoy en día quieren casarse. Y sí los homosexuales, ¿no? El mundo está tan patas arriba que hemos llegado a puntos pues de semejante degradación. Entonces yo sé que esto genera un poco de preguntas. Son preguntas, estos temas son preguntas donde las respuestas no son tan claras, ¿no? Porque la Biblia da material, pero no da tanto para la variedad de circunstancias. Lo que necesitamos aplicar son los principios de la mejor manera. Mira, Iván, La autoridad que tiene el Estado como autoridad civil es una autoridad también divina, en el sentido de que Dios la estableció y no hay autoridad que no haya establecido Dios. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene una autoridad que Dios mismo le da por las competencias que él debe tener. Ahora, lo que debería ser un Estado que tiene influencia, por ejemplo, los estados que son cristianos o las naciones que son cristianas, sería es conformarse a la autoridad bíblica, en el sentido de que nuestros jueces deberían regular con sabiduría, y qué más sabiduría que la que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, nosotros respetamos la autoridad del Estado, más también tenemos la responsabilidad, Iván, de que cuando el Estado, por ejemplo, en el caso que yo daba, como en el caso del matrimonio homosexual, o en el caso de los divorcios express, como está sucediendo en nuestro país, la iglesia debería tener una voz profética, una voz de testimonio, dando conciencia al Estado que él está extralimitándose y legislando de una manera incorrecta. Entonces nosotros nos sometemos al Estado, reconocemos la autoridad que Dios le ha dado, pero no con eso decimos que todo lo que el Estado hace es correcto, porque el Estado a veces se limita o traspasa los límites también, legislando incorrectamente contra lo que Dios ha establecido. Entonces no quiere decir que la autoridad que Dios le da al Estado, que todo lo que el Estado hace está bien. ¿Dónde sabemos que el Estado está bien? Cuando el Estado legisla conforme a la palabra. Y por ejemplo, lo que nosotros tenemos como estados modernos, que están basados en los derechos internacionales, en los derechos humanos internacionales, muchos de estos tratados internacionales surgen de la mente de cristianos prominentes que fueron muy, muy usados por Dios en la historia para influenciar las naciones actuales. Ahora, como la moral de la sociedad cada vez se está degradando más, es posible que nosotros vamos a encontrarnos con leyes impías, leyes profanas y leyes que atentan contra la enseñanza y los principios bíblicos, y no solo bíblicos, sino el diseño de Dios. En este caso, la iglesia tiene que pronunciarse como la conciencia de la sociedad, mostrando qué cosas son de Dios y qué cosas el hombre está pisoteando y que van contra Dios. En ese caso, yo pienso que el activismo cristiano, los cristianos que tienen algún trabajo político, algún trabajo en alguna esfera de autoridad, tienen relevancia e importancia, ¿no? Pero con lo que estamos diciendo hoy, y ahí termino, espera un momentico, con lo que estamos diciendo hoy es que definitivamente Dios le entregó una autoridad al Estado. La gobierne bien o la ejerza mal, es una autoridad por la cual el Estado va a tener que dar cuentas. Y culturalmente el matrimonio siempre ha sido regulado por el Estado, aún en los tiempos de las Escrituras. Entonces nosotros, como cristianos, deberíamos llevar a cabo nuestros matrimonios en lo que culturalmente se entiende que es normativo y que es legal. En este caso, un cristiano, por ejemplo, yo no llevaría a cabo ningún matrimonio cristiano ni ninguna ceremonia cristiana si primero los hermanos o los cristianos no se han casado civilmente, ¿no? Bueno, es un asunto complejo. Son de esas preguntas que...
¿Qué corchan?
No tanto que corchan, sino que generan una dificultad en nuestros días. Pero lo que enseñó Jesús es lo siguiente. Cuando la única causal... Hay dos causales en el Nuevo Testamento de divorcio. La primera la dice Jesús ahí en el Evangelio de Mateo. Y la causal es la fornicación. Cuando hay fornicación, se entiende que sin arrepentimiento, de pronto una persona fornica, le es infiel a su cónyuge, no se quiere arrepentir, no quiere restaurar el matrimonio, la Biblia deja que la persona ofendida pueda ir ante la autoridad y hacer carta de divorcio, ¿sí? Es la persona ofendida la que podría llevar a cabo el divorcio en ese caso. Ahora, después de que hay divorcio, eso quiere decir que el pacto se rompió. Eso pues tiene unas consecuencias por las personas que cometieron los pecados y que participaron en esto. Flor, ¿tú nos puedes apagar el micrófono?
Flor. Qué pena, en este momento no le puedo atender. Apenas me desocupe, le devuelvo la llamada. Gracias.
Flor, ¿tú nos ayudas apagando el micrófono?
Sí. Ya. No sé, me había dado cuenta que está.
Entonces, en ese momento, cuando la persona que ha sido agraviada disuelve su matrimonio, Hernando, ambas personas quedan libres, tanto el agraviado como la persona que cometió el agravio, ¿sí? Entonces, la Biblia no tenía mucho problema con el segundo matrimonio. La Biblia tenía problema era con la causa del divorcio. Si la causa del divorcio no era legítima, el divorcio no era legítimo y las dos personas estaban fornicando. Cuando la causa del divorcio es legítima y las personas, en este caso la agraviada, ella disuelve la relación, disuelve el matrimonio, entonces ambas son libres. Ahí puede considerarse cada una de las dos partes si quiere volver a casarse o no quiere volver a casarse. Lo que siempre hay que poner en la mesa es que la persona que causó y cayó en el pecado que llevó a la disolución del matrimonio, pues esa persona tendrá que asumir las consecuencias de haber destruido su matrimonio, consecuencias a corto plazo en este tiempo y consecuencias a largo plazo en el tribunal del Señor, ¿no? Entonces, en realidad, la discusión bíblica no estaba centrada en el segundo matrimonio, sino la discusión bíblica estaba centrada más en la causal del divorcio, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Sí, cuando se hace el matrimonio civil, realmente se hace delante de Dios porque Dios estableció la autoridad civil, Camilo. Entonces ya es un asunto que, porque la autoridad civil también es establecida por Dios, aunque la autoridad civil no lo reconozca. En ese sentido, hay muchos cristianos que sucede eso, vienen casados y dicen, no, hermano, yo quiero tener una ceremonia cristiana. Pueden hacerlo, pero en realidad a veces es, no es indispensable, no es necesaria, no. Porque a veces hay en algunas iglesias que prácticamente es una obligación hacer la ceremonia cristiana, pero a veces ya tenemos personas que llevan 10 años, 5 años, tienen hijos, ya no lo vemos como un poco innecesario. En realidad, si usted quiere presentar su matrimonio delante de Dios, lo que debería hacer es considerar qué dice Dios en su palabra en relación al matrimonio y tratarlo de cumplir diariamente. Esa sería la mejor forma de honrar a Dios con nuestro matrimonio, más que una ceremonia externa, ¿no, Camilito? Eso sería como el consejo. ¿Quieren presentar el matrimonio delante de Dios? Entonces estén en clase de matrimonio en la Escuela de Pensamiento, que les vamos a enseñar cómo tener un matrimonio delante de Dios. O ese argumento, Pablo lo trata ahí en la Primera de Corintios 7. Si quieren leer, vamos a leer. Primera de Corintios 7. Pablo trata esos asuntos de divorcio también ahí. Yo les decía ahorita, respondiendo a la pregunta, que una de las, solo existen dos, si lo podemos decir, argumentos en las Escrituras para considerar que una persona se divorcie. La primera es la que yo cité, la de fornicación, y la segunda es la que se encuentra ahí en 1 Corintios 7. Entonces, 1 Corintios 7 también responde esa pregunta, Diana. ¿Qué hacer en el caso de pronto de que dos cristianos, porque eso es hasta casos de cristianos, ¿no? Podemos tener el caso de dos cristianos o de un cristiano con un incrédulo. Un cristiano que llegó a la fe y el incrédulo no quiere vivir más con él. O como tú dices, se les acabó el amor y esto. Entonces mire lo que Pablo dice en ese caso. Ahí 1 Corintios 7, verso 10, dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces el mandamiento primero es claro, que las personas no se separen, ¿sí? El mandamiento del Señor es no te separes, no te divorcies. No, aún en la excepción es una excepción, ¿no? Y es un caso serio de fornicación sin arrepentimiento en el que el Señor permitió la excepción, ¿no? Pero me dice aquí Pablo, y si se separa, mira esta frase, quédese sin casar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de dos cristianos que están teniendo ya muchos problemas matrimoniales, se están causando daños, se están lastimando, no pueden vivir juntos. Definitivamente, como decías tú, se acabó el amor, llegó el asunto así a puntos graves. Pablo lo que recomienda es que haya una separación temporal. ¿Qué quiere decir una separación temporal? No debe haber divorcio, sino debe aconsejarse a las dos partes, dice aquí Pablo. ¿Qué? Dice, y si se separa, o sea, si en algún caso usted quiere desobedecer al Señor de separándose porque la situación ya no se puede llevar, entonces dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Entonces, ¿por qué dice que es una separación temporal y no un divorcio? Porque si fuera divorcio no se podría reconciliar con el marido, porque la Biblia prohibía después de que había divorcio volverse a juntar con la primera persona que estuviera. Entonces lo que Pablo dice, mire, si situación familiar está muy mal, están teniendo muchos, ya no se aman, ya no se soportan, ya, o sea, sepárense, pero quédense solos, o sea, ni siquiera divorcio, sepárense nomás, quédese solo, no se vuelva a casar, y si puede, trate de reconciliarse con su marido. Esa es la recomendación para unos cristianos. Mira, lo máximo que podrían hacer dos cristianos que están viviendo una situación matrimonial difícil, que tal vez ya no se aman, bueno, cualquier cosa. Y no solo eso, digamos, nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, que se casa la pareja, hermanos, queridos, pero llega un momento donde se le muere un hijo. Y la muerte de un hijo, eso destruye sentimientos, destruye... Y en una época de crisis y... El matrimonio le recuerda al hijo, le frustra. Entonces la mujer dice, o el hombre dice, no, hermano, ya no quiero vivir con ella, me hace mucho daño, esta situación no la puedo soportar, yo quiero superar este dolor. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Bueno, sepárese un tiempo, váyase, tranquilícese, estése solo, a ver si de pronto ese tiempo de soledad puede hacer que el Señor restaure su corazón, restaure el corazón de la persona, y puede hacer que las personas puedan volver a restaurar el matrimonio más adelante. Pero en ese caso lo que la Biblia enseña, como venimos diciendo, es que debería quedarse sola, ¿no? Porque el pecado estaría grave, estaría cuando las personas tal vez comienzan otras relaciones, no habiendo terminado legítimamente, en este caso el matrimonio, o estando todavía unido en matrimonio a la otra persona, aunque separados temporalmente. Entonces esa es la recomendación de las Escrituras. El otro caso que también nos dice ahí Primera de Corintios, es el caso del incrédulo, Diana. El caso del incrédulo que por causa de la fe quiere divorciarse del cristiano, dice ahí en el verso 15, pero si el incrédulo se separa, o sea, si el incrédulo es el que hace el proceso de divorcio, el incrédulo es el que aborrece al cristiano, el cristiano es el incrédulo, es el que tramita todos los papeles, dice ahí Pablo, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, en los casos donde el incrédulo quiere divorciarse, donde el incrédulo es el que está llevando a cabo eso, entonces en ese caso el creyente debe separarse, él no está esclavo al yugo del incrédulo. ¿Listo? Entonces, pastor, esos son los dos casos. Cuéntanos, Flor.
Sí, en cuanto a lo de la separación que nos habla aquí Pablo, es porque, pues, cuando de pronto una pareja se separa, pues, de pronto el uno o el otro, pues, no está completamente seguro de si realmente fue que dejó de amar a su pareja o simplemente se aburrió, o pues diferentes problemas que se resultan en el matrimonio, en el hogar, en la unión. Entonces, al separarse y unirse de pronto muy rápido a otra persona, pues va a volver a caer en el mismo error que cayó con la primera persona.
No, es,
¿verdad?,
que Flora, ahí cuando Pablo dice sepárese, dice y quédese solo. En ese, sí. Pablo, en ese caso, es claro que al cristiano se le permite tomar distancia de su pareja por un tiempo, no para meterse con otra pareja, porque eso ya sería fornicación. Entonces, sí, claro. Es claro el asunto, ¿no? Y cuando el cristiano cae en pecado, Flor, ¿puedes desconectar el micrófono? Que es que suena mucho.
Sí, qué pena, disculpa.
Cuando el cristiano se separa y fornica, ahí él ya está pecando contra Dios. Entonces ya está pasando del permiso que le da la Escritura a pecar contra Dios, ¿no? Ahí es el asunto, es serio. Entonces, por ejemplo, los casos de separación, Yo nunca he recomendado una separación momentánea, porque la separación momentánea es un asunto que es muy delicado. La persona va a ser expuesto de pronto a caer en un pecado de fornicación, ella o su cónyuge, la persona va a ser... Es que eso genera una inestabilidad que no sería lo aconsejable. Lo mejor siempre es que la persona trate de restaurar y mantener su hogar cristiano, y más si es entre cristianos, ¿no? Entonces, eso que dice Pablo es una excepción en casos, como nosotros llamamos, en casos extremos. Por ejemplo, el caso donde una mujer recibe violencia familiar, donde es maltratada, donde el hombre la golpea, donde hay peligro para ella, peligro para los hijos. En esos casos, principalmente, es donde recomendamos la separación y la distancia, por si el hombre se arrepiente o si no, sería mejor que ella quede sola por la salud y la integridad de ella y de sus hijos. Pero no es una recomendación común, no debería ser una norma, sino es una excepción en ciertos casos, pero lo ideal sería que se volvieran a unir, ¿no? Eso es lo que Pablo está enseñando.
Pastor, yo en el libro de la pureza dan unas recomendaciones también cuando se acaba el amor, ¿qué tiene que hacer uno?
Sí, me parece claro.
La oración, que es algo muy recomendable lo que recomiendan ahí.
Sí, es que como decía un hermano, y lo digo en cuanto al amor, como decía, cuando yo voy por la carretera en mi carro y se le acaba la gasolina, yo no boto el carro porque le falta gasolina. Yo busco tanquear el carro con gasolina, ¿sí? Y el amor es algo que se nutre y se alimenta. Yo puedo alimentar mi amor hacia mi esposa. Si en algún momento lo he perdido, yo lo puedo recuperar y alimentarlo fácilmente en Cristo y en la gracia del Señor. Entonces, la excusa de que se acabó el amor es una excusa muy mundana para justificar el deseo ya de acabar algo que Dios... Bueno, pues la consejería cristiana es extremadamente importante, Mónica, porque yo pienso que la consejería cristiana afecta por lo menos más a los cristianos que lo que afectan las leyes de nuestra nación, porque uno siempre que va a querer tomar una decisión va a consultar sus líderes, sus pastores o a los hermanos de confianza. Entonces, hay muchos de estos temas que prácticamente se deciden en ese ámbito. Por ejemplo, si el pastor es un pastor muy liberal, que él promueve el divorcio en cualquier situación sin ningún temor, entonces eso va a ser una característica en su iglesia. Pero también hay iglesias donde los hermanos son muy legalistas, se van al otro extremo, ¿no? Entonces en ningún caso hay divorcio y tenemos casos de fornicación, tenemos casos como los que tú estás contando, donde hay abuso de las mujeres, maltrato, peligro por cuestiones así ligadas a drogas, a delincuencia. Y tampoco en esos casos se aconseja una separación momentánea, que sería lo más saludable para la familia y para la vida de todos allí. Entonces, la consejería es crucial. Y hay lugares donde la falta de un entendimiento y un compromiso con las escrituras hace que nuestra consejería sea muy superficial. Entonces, estas materias, aunque como decíamos en un comienzo, no parecen tan importantes y son muy cruciales en cuanto al andar práctico y la vida de las familias de las iglesias. Porque tener claro los principios bíblicos nos va a ayudar a tener una buena consejería, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía la vez pasada, tal vez usted es soltero, tal vez es casado, tal vez usted ya tiene fracasos o no, pero entender estas cosas tal vez lo va a ayudar a usted que pueda hacer un buen consejo en un momento determinante en la vida de alguna persona. Y lo que yo podría decir en cuanto al caso que tú nos estás diciendo, Mónica, es que el límite de un matrimonio y la paciencia y el amor que nosotros debemos tener nunca debe violentar otros límites. Por ejemplo, yo no puedo considerar seguir mi matrimonio si mi matrimonio está poniendo en riesgo mi vida, la vida de mis hijos, o si mi matrimonio me está llevando a transgredir la ley de los hombres, la ley de Dios. De pronto mi esposo quiere que yo robe con él, o mi esposo quiere que yo haga cosas que atentan directamente contra mi fe, mi conciencia. Hay límites, ¿no? Y esos límites nosotros debemos tenerlos claros para no llegar a una mujer, por ejemplo, a exponerse a un asesinato, como sucede en nuestros días, por maltrato de su esposo cuando la Biblia no lo dice. Por ejemplo, yo también he tenido el caso donde le hemos dicho a mujeres en casos muy parecidos, mujeres que están en una situación de riesgo porque sus parejas son violentas, ya las han golpeado, las han maltratado, que no tienen que estar con ellos, que se separen, y hasta que lo denuncien. Porque Dios estableció las leyes para que las leyes de una sociedad guarden la paz de esa sociedad. Y si el esposo está golpeándola a ella, maltratándola, abusando de ella, y el esposo no es cristiano ni tiene temor de Dios, pues ella no tiene por qué quedarse en esa situación vulnerable, sino ella tiene que usar los medios que Dios usó, y en estos casos Dios usa la policía y las leyes para salvaguardar la integridad de nuestros, los ciudadanos, ¿no? Entonces, en esos casos se aconseja una distancia, separación temporal, por si quizás Dios permita que esa persona se arrepienta y cambie. Hay casos donde definitivamente hay hasta que animar a las mujeres a denunciarlas. Hemos tenido casos de mujeres que tienen esposos violadores, que hemos también animado a denunciarlas, porque esas cosas no deberían ser consentidas ni permitidas en una familia y menos en una sociedad. Entonces, en ese tipo de circunstancias, la mujer como el hombre, porque también existe la violencia contra el hombre, y el hombre en algunos casos también, por su salud espiritual y por la salud de su vida, integridad, a veces debería guardar distancia. Pero son casos extremos, ¿no? En realidad el 98% de los otros casos podría solucionarse con paciencia, con amor, con misericordia y con más carácter cristiano. Muchos de nuestros problemas familiares se podrían solucionar.